ESF Internacional le da la bienvenida a esta serie de estudios bíblicos. La verdad es el tema de nuestra serie de estudios bíblicos. Jesús se destaca con una afirmación única. Se proclama a sí mismo como la única fuente de libertad, paz, verdad, sentido, sustento, seguridad y vida eterna con Dios. Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué tan ciertas son estas afirmaciones de Jesús? Nos complace invitarte a que juntos examinemos estas afirmaciones para tu propia vida en el Evangelio de Juan. Bienvenidos.
Conferencia Bíblica, lección 4, el Evangelio de Juan, Jesús, Nicodemo y Juan el Bautista, basado en Juan capítulo 3. Mi esposa es una terapeuta en un hospital local y atiende a una gran variedad de pacientes. Hace poco me habló de un paciente al que le habían amputado casi toda la pierna entre la rodilla y la cadera. Y ciertamente se trata de una pérdida significativa. Pero perder esta pierna enferma era necesario para preservar la vida de este hombre. Pero lo que impresionó a mi esposa fue la actitud de este hombre. En cuanto recobró el conocimiento tras la anestesia, dijo, «Dime lo que tengo que hacer». Este paciente le dijo a mi mujer que estaba motivado para recuperarse lo antes posible y poder volver a montar en su corta césped. Este hombre tenía una gran propiedad y le encantaba estar al aire libre, cuidando de su jardín con su corta césped. Sin embargo, mi esposa sabía que iba a ser doloroso y que iba a requerir trabajo para conseguirlo. Ponerse de pie por primera vez, por ejemplo, sería extremadamente doloroso, ya que la sangre llegaría por primera vez a las terminaciones nerviosas en carne viva de lo que quedaba de su pierna. También habría dolor fantasma, ya que su cerebro sigue pensando en la pérdida. Todavía tiene parte de la pierna. Está el ajuste de la prótesis y el tiempo que tardará en aprender a maniobrar con ella. Y luego está la pérdida de la bisagra natural, de la rodilla y del tobillo. Pero este era el tipo de paciente que mi esposa adora, porque tenía la esperanza, más allá del dolor, de volver a manejar su corta césped. Ahora, un fariseo llamado Nicodemo sabía que algo faltaba en su vida. A pesar de haber crecido judío, a pesar de haber sido entrenado como fariseo, a pesar de conocer tan bien las Escrituras, reconoció que había un vacío en su vida. Necesitaba tener la seguridad, la relación y el amor de Dios. Así que se acercó a alguien que se lo pudiera dar, y el único que podía dárselo era Jesucristo. Su pregunta no formulada sería similar a la del joven rico de los evangelios sinópticos que preguntaba, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de Dios? O, dicho de otro modo, ¿qué debo hacer para ser sanado? Pero al igual que la realidad física del paciente de mi esposa, incluso con su empuje y su deseo, incluso con los avances de la medicina y las prótesis, no hay nada que este amputado pueda hacer para recuperar su pierna. Del mismo modo y más profundamente para Nicodemo, no había nada que pudiera hacer para recuperar su justicia perdida en el jardín del Génesis capítulo 3. En su propio poder no podía quitar la mancha y el reinado del pecado en su vida y ser sanado. Solo Jesús es capaz a través de su muerte en la cruz, resurrección y nueva vida y ascensión al cielo. Solo a través de la fe en la obra que Jesús ha hecho, una persona es hecha nueva espiritualmente en la tierra y será hecha nueva físicamente en el reino celestial. Esta es la hermosa luz de la verdad que Jesús compartió con este fariseo en la oscuridad de la noche. Jesús vuelve a dar vida eterna a los que creen en Él. Jesús da vida eterna a los que creen en Él. Es la verdad proclamada de nuevo por Juan, el escritor del Evangelio en el mismo capítulo, y creída por Juan el Bautista. Y vamos a desgranar esta verdad en dos partes bastante claras en esta lección. Primero, nueva vida en Jesús, que está en Juan capítulo 3, versículos del 1 al 21. Y luego, el testimonio sobre Jesús en Juan capítulo 3, versículos del 22 al 36. Exploremos juntos este hermoso capítulo, No hace falta decir que Jesucristo despertó curiosidad cuando emprendió su ministerio. Llamó la atención sobre sí mismo, pero no fue un viaje de ego. Jesús llamó la atención sobre sí mismo por nosotros, para que podamos estar a la luz de su gloria. Para que seamos modelados a su semejanza, para que demos testimonio de la misericordia y la gracia que el Padre y el Hijo ofrecen a toda la humanidad. Nadie había amado como Jesús. Nadie habló del Padre como Jesús. Nadie hizo milagros como Jesús. No podían dejar de fijarse en Jesucristo durante sus días en la tierra. Y su deseo es que nos unamos a Él. Uno de los que se sintieron atraídos por Jesús fue Nicodemo. Pero el bueno de Nicodemo tenía un problema. Era fariseo, una secta religiosa que se convertiría en el bando enemigo de Jesús. Eran de los que tenían el poder religioso entre los judíos y eran los que se aseguraban de que los judíos cumplieran la ley y las onerosas normas y reglamentos religiosos que habían desarrollado a lo largo de los años y que no estaban necesariamente alineados con las Escrituras. La razón principal por la que eran enemigos de Jesús es que era una amenaza para su poder y les llamaba la atención por su hipocresía. Ellos fueron los que finalmente prepararían el camino para que Jesús fuera crucificado. Y eso es más adelante. Y no quiero adelantarme ni estropear la historia, pero el hecho de que Nicodemo perteneciera a esta orden religiosa, los fariseos, explica, en parte, por qué acudió a Jesús aquella noche. Tenía mucho que perder, principalmente su estatura y reputación entre sus iguales. Si hubieran sabido de este encuentro entre Nicodemo y Jesús, podría verse como si fuera cómplice del enemigo. Pero Nicodemo vio algo en Jesús. Valía la pena correr el riesgo. Se despertó de genuina curiosidad. Su corazón se conmovió. Quizá sabía que algo andaba mal en su vida. Espiritualmente, su corazón estaba enfermo. Quería lo que Jesús ofrecía. Reconocía que Jesús tenía una relación especial con Dios por las señales que hacía y que nadie más podía hacer. Así que Nicodemo se acercó. Le dijo: «Rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él». Según los judíos del mundo, Nicodemo, un fariseo, era considerado un hombre de Dios. Pero Nicodemo sabía realmente quién era un hombre de Dios. Lo vio en Jesucristo. Vio la luz de Jesús en la oscuridad. La belleza de la enseñanza de Jesús es que tiende a hablar y enseñar en parábolas e ilustraciones. A primera vista, estas historias o ilustraciones parecen desconcertantes cuando no confusas, pero están llenas de vibrante verdad y gloria. Y Jesús quiere que las impactemos, quiere que los veamos. Pero para verlos necesitamos seguirlo profundamente. Así que Jesús respondió a Nicodemo diciendo: «Te aseguro que nadie puede ver el reino de los cielos si no nace de nuevo». Ahora, si has sido cristiano por un tiempo, al menos entiendes lo que Jesús quiere decir. Pero imagínate oír eso por primera vez, porque sinceramente todos lo oímos por primera vez. Así que podemos empatizar con Nicodemo, que replicó: «¿Cómo puede alguien nacer siendo viejo? Seguramente no puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre para nacer». Nicodemo no era idiota. De hecho, Jesús sabía que Nicodemo estaba haciendo una pregunta muy lógica, y Jesús estaba usando la lógica para atraer hacia sí este corazón y mente inquisitiva. ¿No te encanta eso de Jesús? No rechazó a Nicodemo por ser torpe, ni lo amonestó por no saber más. Paciente y amorosamente, Jesús atrajo a Nicodemo hacia la verdad, la luz que él ofrecía. Que esto nos sirva de lección. Cuando nos encontremos con alguien que no conoce a Jesús o no lo conoce muy bien, mostremos la paciencia y el amor de Jesús al guiarlo con paciencia y amor hacia nuestro Señor. El nuevo nacimiento del que Jesús estaba hablando y revelando, para Nicodemo, es la nueva vida de salvación que Jesús y solo Jesús ofrece. Nicodemo y todas las personas que han nacido, excepto Jesús, nacieron en un estado pecaminoso debido al pecado original de Adán y Eva en el jardín, como se registra en el Génesis capítulo 3. Hemos heredado su naturaleza. Pecamos, Esa es nuestra tendencia natural. Y hay un castigo que debe pagarse por el pecado del que somos responsables y por el que tendremos que rendir cuentas. Pero Jesús vino a tomar nuestro lugar y llevar el castigo que merecemos y sufrir la muerte a la que estamos destinados antes de ser atraídos a creer en Jesús como nuestro Salvador y Señor. El encuentro con Nicodemo formó parte del despliegue de su historia de salvación al mundo. Esta oferta de nueva vida viene solo a través de la fe en Jesús. Ahora, esta enseñanza de salvación es tan importante que cuando Jesús se la explicó a Nicodemo, empieza el versículo 5 con este término, «De cierto te digo». Ahora, cuando Jesús usa este término, «De cierto te digo», es como si estuviera subrayando sus letras rojas en la Biblia o queriendo llamar nuestra atención. Lo que sigue es de vital importancia. Es como si Jesús dijera amén ante la verdad. Así que aquí Jesús respondió, «En verdad os digo que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. La carne da a luz a la carne, pero el Espíritu da a luz para el Espíritu. Nacer del agua es ser limpiado de nuestros pecados a través de la fe en Jesús». Como en las lecciones de la próxima semana, Jesús nos enseñará sobre el agua viva que ofrece, el agua que representa a menudo la limpieza, el poder vivificador de la palabra de Dios. El primer capítulo de este evangelio se refiere a Jesús como la palabra a través de la fe, en la palabra fe, en Jesús. Estamos sellados con el Espíritu Santo, Dios mismo que habita en nosotros. El Espíritu de Dios en nosotros nos permite entender a Dios y su palabra para ser moldeados más y más a su semejanza. En nuestros días en la tierra, al mismo tiempo, somos sellados o marcados para estar en la presencia de Dios por la eternidad por su Espíritu. A través de este don de fe, estamos eternamente seguros en Jesús. Esto es lo que significa nacer de nuevo, ser hecho nuevo hoy y vivir en gloria con Dios para siempre. Cuando Jesús continuó diciendo en el versículo 6, «Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es», se encontraba con Nicodemo en su entendimiento y le decía que le estaba hablando e invitando a algo superior, algo más allá de lo que podía ver. El nuevo nacimiento era un renacimiento espiritual que eventualmente llevaría a una vida física y gloriosa en el nuevo reino por venir. Nuestro problema, como mencionamos antes, es que nuestra carne está cayendo. Nuestra carne también significa el mundo y sus caminos. El pecado nos ha llevado a la decadencia de nosotros mismos y de este mundo. Esto no era parte de la intención original de Dios. Pero nosotros, como seres humanos, hemos querido y decidido seguir nuestro propio camino. Sin embargo, Dios en su misericordia y gracia nos ha dado una salida a través de la fe en Jesús, la salvación a través de Jesús. Renacemos en su Espíritu. Él redime y reemplaza nuestro espíritu caído. Su Espíritu nos da todas las bendiciones que necesitamos para amar, escuchar y aprender los caminos de Dios. Su Espíritu nos lleva a vivir alegremente una vida de obediencia. Su Espíritu nos ilumina para saber y entender cuándo pecamos y cuándo deseamos arrepentirnos del pecado y seguir el camino de Dios. Por medio de su Espíritu nos convertimos en testigos de Dios en el mundo, proyectando su luz en las tinieblas para que otros se sientan atraídos por su verdad y su amor. Así que, haciéndole una amonestación amable y cariñosa a un buscador que está bien informado por las Escrituras, Jesús continuó diciendo en el versículo 7, «No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo». Lo que Jesús está haciendo aquí es abrir los ojos de Nicodemo a lo que los profetas habían señalado en el Antiguo Testamento. Nacer de nuevo era unirse a Jesús en el cumplimiento de las profecías y promesas que apuntaban a este Dios hombre que estaba de pie justo delante de Nicodemo, este llamado hombre de Dios. Llegar a la fe es obra del Espíritu Santo. A través de Jesús, el Espíritu Santo fue llevando lentamente a Nicodemo a la realidad de la palabra de Dios. La fe es un don y una obra de Dios que una persona es movida a aceptar. Jesús dice en el versículo 8, «El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Lo mismo ocurre con todos los nacidos del Espíritu. Dios es soberano. Él determina cuándo y dónde reinará. Conoce el número de planetas, el universo, igual que conoce el número de cabellos de tu cabeza. Es su Espíritu el que atrae a hombres, mujeres, niños y niñas a la fe en su Hijo Jesucristo. Aunque no podemos controlar ni controlamos al Espíritu, existe una responsabilidad por nuestra parte. ¿Aceptamos la invitación de fe en Jesucristo que trae la vida eterna en Él? ¿O rechazamos lo que ha hecho y lo que promete? Si elegimos esto último, asumimos toda la responsabilidad de nuestro pecado y soportaremos su castigo de muerte eterna y separación de Dios. Los incrédulos viven en la falacia de que tienen el control de sus vidas, pero en realidad su gobernante es el diablo, el príncipe del aire, el príncipe del mundo. La única salida es poner nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza en Jesucristo. Creemos que Él es el Mesías. Creemos que Él cargó con todo el peso de nuestros pecados y asumió el juicio que merecemos. Creemos que resucitó de entre los muertos. Creemos que estamos habitados por el Espíritu Santo que nos muestra lo que el Padre desea y lo que está haciendo. Creemos que resucitaremos con Él a una vida nueva, gloriosa y eterna cuando nuestra vida física en la tierra termine en la fe con el Espíritu Santo que mora en nosotros. Sabremos a dónde vamos con Jesús para siempre. Así que Nicodemo quiso profundizar más. Hizo una pregunta sencilla. ¿Cómo puede ser esto? En ese momento, Jesús desvela su origen divino. Por un lado, es la continuación de una amonestación y una convicción suave y amorosa, más que una condena. En Jesús no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por otro lado, es parte de la invitación que hace Jesús a un hombre que quería conocerlo mejor. Jesús no buscaba la inteligencia de Nicodemo. Lo que buscaba era el corazón de este fariseo. Así que Jesús respondió en los versículos del 10 al 13. Respondió Jesús y dijo, «¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto. Testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo». El Hijo del Hombre que está en el cielo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Parte del problema de los fariseos era que estaban tan envueltos en la letra de las Escrituras que no reconocían a aquel a quien la palabra señalaba como su autor. Nicodemo era un maestro de Israel, pero falló en conectar lo terrenal con lo celestial. Y mientras estamos leyendo este último pasaje, versículos del 10 al 13, notaste que en el versículo 11 Jesús usa ese término nosotros varias veces, así que escucha atentamente. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. A lo largo de los evangelios, Jesús proclamaría que sólo hacía lo que veía hacer al Padre. En el primer capítulo de Juan, vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo actuando en la creación. Jesús no actuó solitario, sino que trabaja en unidad con el Padre y el Espíritu. En el capítulo 12, Jesús afirma lo obvio, y lo vemos en toda la Escritura, que utiliza imágenes terrenales para hablar de verdades espirituales. Para mostrar su punto de vista, Jesús, a lo largo de la Escritura, utiliza imágenes como semillas de tierra, trigo, malas hierbas, ovejas, pastores, monedas, niños, padres y tumbas, solo por nombrar algunas. Pero Jesús no está enseñando sobre cosas terrenales, está usando cosas terrenales para hablar de la transformación hacia la realidad celestial que viene a través de la fe en Él. Pero solo Jesús es el único que está en condiciones de enseñar tales cosas. Vino a la tierra con credenciales celestiales. Dice el versículo 13, «Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo». No hay otras palabras. Jesús sabe cosas celestiales. Él sabe cosas piadosas porque Él es del cielo. Él es Dios. Nosotros como cristianos solo podemos decir de las cosas celestiales como las vemos y entendemos a través de la palabra perfecta de Dios. Nadie en la tierra ha estado jamás en el cielo. Por lo tanto, dependemos de las Escrituras y de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones para ayudarnos a ver y comprender la soberanía y maravillosa obra de Dios en el mundo. Entre la maravillosa obra del Señor estaba su oscura muerte y la cruz y la gloriosa luz de su resurrección. En el versículo 14, Jesús señaló específicamente una escritura que Nicodemo habría conocido muy bien, la de Moisés que levantó una serpiente en el desierto para salvar la vida de la gente pecadora que había sido mordida por serpientes. Esto señalaba el glorioso levantamiento de Jesús en una cruz, su resurrección, y que todos los que le miran y creen en él también serán levantados al cielo con él. Ahora, en este punto de Juan capítulo 3, la narración da un pequeño giro. Es la misma línea de verdad, pero ahora viene una voz diferente e introduce uno de los pasajes más famosos de todas las Escrituras. Juan capítulo 3, versículo 16. Pero lo que hace que estos versículos del 16 al 21 sean tan preciosos es que estas no son solo palabras de Jesús, sino las de Juan, el escritor del Evangelio. Es como si Juan tomara un micrófono de Jesús y proclamara gloriosamente el propósito de su Señor. Él es testigo, Juan está evangelizando, está difundiendo la luz de Jesucristo para que todo el mundo la vea, guiado por el Espíritu Santo. Juan básicamente pone en sus propias palabras lo que Jesús dijo sobre la vida eterna. Y luego va más allá al proclamar, Jesús es la luz del mundo. Así que lee conmigo la verdad de estas preciosas palabras que comienzan en los versículos del 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. ¿Puedes imaginar un amor tan profundo que esté dispuesto a dar a su Hijo unigénito para que muera por cualquier otra persona, y mucho menos por quienes no lo merecen? Jesús era tan perfecto que, sin embargo, recibió el golpe. Para nosotros esto es la salvación. Merecemos la condenación y seremos condenados si no creemos. Pero Jesús ofrece una salida. Cree en Él, en su sacrificio, en este regalo de misericordia y gracia. Todo está envuelto en este hombre perfecto, en el Hijo de Dios, en la fe en Dios. El Padre quitó la sentencia de muerte de nuestras cabezas. Ya la ha puesto en su Hijo a través de su amor por nosotros y por su Hijo, a través del poder de la resurrección que vamos a vivir con el Padre y el Hijo para siempre. Luego Juan continúa, y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Jesús da a toda la humanidad una elección en blanco y negro. Usando las palabras de Juan, es un veredicto de culpabilidad en nuestro pecado o inocencia. En Jesús no lo merecemos, pero Dios nos lo ofrece. Todo lo que necesitamos hacer es creer que no hay nada que podamos hacer para merecerlo. Esto es la salvación. Dios, por abundancia de su amor, la ofrece gratuitamente. Lo único que merecemos es la muerte, y Jesús la asumió por nosotros, y a través de la fe somos declarados inocentes, liberados de nuestra deuda y se nos da la vida eterna con Dios a través de la luz. Somos arrancados de las tinieblas, que también son eternas, pero también significa una completa y total separación de Dios. La separación de Dios es agonía, es literalmente el infierno. Y este le espera a cualquiera y a todos los que no se conviertan a Jesucristo y lo reconozcan como su Señor y Salvador. Esto nos lleva a nuestro primer principio. El propósito de Jesús es salvar a las personas para la eternidad. Recuerdo vividamente aquel infame día del 11 de septiembre del año 2001, cuando aviones secuestrados se estrellaron contra las Torres Gemelas de Nueva York, el Pentágono de Washington D.C. y un campo de Pensilvania. Tantas vidas perdidas sin sentido. Y en los días, semanas y meses que siguieron hubo historias de seres queridos perdidos, de quienes quedaron atrás, pero también de héroes que arriesgaron y perdieron la vida para salvar a otros. Entre ellos estaban los bomberos que se lanzaron sin miedo a los rascacielos en llamas para intentar salvar las innumerables vidas de los atrapados. Y muchos de ellos, arriesgando sus vidas por los demás, las perdieron al derrumbarse ambas torres. Ese es Jesús, cuya postura hacia este mundo, en medio de toda la belleza y maravilla que este mundo ofrece, está rota a causa del pecado de la humanidad. Sin embargo, Jesús, con valentía, solo sabiendo que su propia vida estaba en juego, no dudó en venir a nosotros para salvarnos del desastre eterno. Vino con urgencia, vino a salvar a los que amaba, vino a mostrarnos una salida, y eso le costó la vida. ¿Comprendes lo que Jesús ha hecho por ti? ¿Lo crees? ¿Le crees para creer en Él? Porque se trata de la vida eterna y la muerte. ¿Quién en tu vida necesita conocer la nueva vida de salvación que Jesús ofrece? Pasamos al segundo acto de este capítulo. La escena pasa a Juan el Bautista. El centro de atención no pertenece a Juan porque su trabajo, su fe, su devoción no tiene que ver con él. Todo gira en torno a Jesús. Al igual que Jesús, Juan tenía discípulos o seguidores. De hecho, dos de los discípulos de Juan se fueron con Jesús. Ahora bien, como si se tratara de un mercado competitivo, Jesús le estaba quitando a Juan su cuota de mercado espiritual. Así que, desde este punto de vista mundano, los discípulos de Juan estaban preocupados. Ahora, si recuerdas, después de que Juan bautizó a Jesús, revelando a Jesús como un Cordero de Dios y prefigurando el bautismo del Espíritu Santo que vendría, Juan continuó practicando el bautismo de arrepentimiento, aunque este no era el bautismo de la salvación. La confesión y el arrepentimiento del pecado son necesarios en la salvación de un creyente. Así que Juan el Bautista en una parte del río, Jesús bautiza en la otra. Y para los discípulos de Juan esto es un problema. Juan está perdiendo el concurso de popularidad. En estos términos, tal vez Juan debería someterse a un cambio de marca o hacer algo mejor de marketing, o tal vez crear algo de publicidad negativa para que Juan pudiera recuperar algunos de sus clientes. Al menos así es como el mundo vería esta situación si fuera hoy. Pero los discípulos de Juan tenían una visión mundana, y la visión mundana es corta de visión. El versículo 26 dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Sin embargo, a diferencia de sus discípulos, Juan no tenía una visión del mundo. Conocía el juego a largo plazo. Tenía una visión celestial porque el Espíritu Santo estaba sobre él. El punto de vista de Juan nunca fue señalarse a sí mismo, sino al único que podía salvar. Juan tenía el papel de precursor en el reino de Dios. Su trabajo consistía en preparar el camino al Mesías, al igual que los patriarcas y los profetas antes que él. Juan sabía cuál era su lugar. No era pensar menos en sí mismo, sino que pensar más en Jesús. Dice en el versículo 27, respondió Juan y dijo, «No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. La Escritura se refiere a Jesús como el novio y a la iglesia como creyentes como su radiante novia y su bella figura. Y porque el matrimonio hoy debe reflejar la relación del Señor con la iglesia. Y cuando leo la pregunta de Juan a sus discípulos, pienso en Juan el Bautista como el padrino de Jesús. Es el que lleva el anillo, el que está junto a Jesús. No es el centro de atención, pero es el que se levanta en el banquete y da testimonio del carácter del novio. Está junto a Jesús, pero no es la figura central. El novio, Jesucristo, es una diferencia entre Dios y el hombre, y es que Jesús no solo es ungido y designado por el cielo, sino que es residente del cielo. El versículo 31 dice que el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, pues eso es lo que somos. Por ejemplo, Juan el Bautista es muy privilegiado por ser precursor de Jesús. Juan el Bautista no era de origen divino. A diferencia de Jesús, la de Juan fue una concepción y un nacimiento terrenal. Nació pecador y forma parte de este mundo caído. Solo es redimido por la fe en su Salvador Jesús, el que, como describen los versículos 30 y 31, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Jesús diría varias veces que solo hace lo que ve hacer al Padre. Jesús no tiene una misión en solitario, es uno con el Padre, pero aquí está la parte triste. A pesar de todo lo que Jesús dice con respecto a su perspectiva celestial con autoridad, nadie acepta su testimonio. Ahora es un poco exagerado porque muchos sí creen quién Jesús dice que es, pero también es absolutamente correcto. La gran mayoría rechaza el regalo de la salvación que Jesús ofrece. El Espíritu de Dios es quien atrae a los creyentes a Jesucristo y a través de su Espíritu. De los labios de Jesús y de los labios de los que creen en Él, su testimonio es verdadero. El versículo 33 o 34, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Jesucristo está lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habló a través de Juan el Bautista. El Espíritu Santo comenzaría a habitar en los creyentes en las fiestas de Pentecostés, después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Hoy el Espíritu Santo está vivo y activo, atrayendo a la gente hacia Jesús, formando parte de ellos y siendo su testigo a través de los creyentes ante el mundo. Luego se cierra este capítulo reafirmando esencialmente la verdad que se había proclamado en el capítulo 3, versículo 16, que dice que el Padre ama a su Hijo y lo ha puesto todo en sus manos. Quien cree en el Hijo tiene vida eterna, pero quien rechaza al Hijo no verá la vida, pues la ira de Dios permanece sobre él. Aquí Juan, el escritor del Evangelio, ha dado la voz de alarma. Este es un mensaje urgente. El mundo ha caído, el Salvador ha llegado. Venid a Él, cree en Él, acepta el regalo de la salvación, vive con Él para siempre. Así que el mensaje final de esta charla es este. El propósito más alto de un cristiano es dirigir la atención de la gente hacia Jesús. Vivimos en un mundo de constantes ensayos corales donde el tema es yo, yo, yo. Ya se trate de un alarde de humildad en las redes sociales, de querer asegurarse de que se le presta atención o de llamar la atención por el trabajo que ha realizado. Las prioridades de las personas tienden a centrarse en sí mismas. Yo primero, no podemos evitarlo. Es parte de nuestra naturaleza caída y es una batalla constante. Pero nuestro enfoque principal y nuestra lealtad deben estar en Jesucristo. Él ha hecho todo posible como Creador. Él hizo posible nuestra existencia como Sustentador. Él nos ha proporcionado todo lo que necesitamos para vivir en esta tierra como nuestro Salvador. Nos ha dado una nueva vida, asumiendo la pena de muerte que merecemos y dándonos la vida eterna con Él. Y todo es inmerecido. Así que, Si damos un paso atrás y nos miramos honestamente a nosotros mismos y a nuestro estado, ¿por qué nos damos a nosotros mismos la atención que no merecemos y no dirigimos nuestra atención, nuestros afectos y nuestra gloria a Dios? Si recordamos al paciente del hospital que perdió la pierna, nada será igual para él en esta vida. Tendrá que compensar la falta de movilidad y funcionalidad para volver a un cierto nivel de normalidad. Y como he dicho antes, ese es el caso de cada uno de nosotros. Todos estamos cargados con una vida física que verá el deterioro de la enfermedad y la muerte. Y no sé si este paciente es creyente, pero esta es una oportunidad para él en medio de este sufrimiento o para cualquier otra persona en una situación similar para aprender perseverancia. Y como enseñan las Escrituras, la perseverancia conduce a la esperanza. Es la oportunidad de apreciar la bendición de vivir un día más en la tierra. Es la oportunidad de ver que eres capaz de hacer cosas que quizás no hubiera visto posibles. Es una oportunidad para ser testigo de otros que están pasando por situaciones similares o pérdidas parecidas. También es una oportunidad para comprender que esto no es todo lo que hay aquí en la tierra. Podemos unirnos con cinta adhesiva, pero solo Jesús nos hace verdaderamente completos. En Jesús se nos perdonan nuestros pecados y se nos da una nueva vida, un nuevo nacimiento, un nuevo testimonio. Y más allá de nuestros días en la tierra, Jesús promete una eternidad gloriosa con Él. Seremos sanados en cuerpo, mente y espíritu. Disfrutaremos de la presencia de nuestro Salvador para siempre. Eso es la gloria. Eso es lo que nos trae el regalo de la salvación. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra seguridad. Ese es nuestro futuro. Mantén los ojos en ese premio. Muéstraselos a los demás y da gracias a Dios por tener la dicha y el privilegio de formar parte de su equipo de rescate.
Gracias por ser parte de nuestro estudio bíblico La Verdad en el Evangelio de Juan. Esperamos que nuestro buen Dios esté hablando a su vida. Esta conferencia fue escrita y producida por Bible Study Fellowship. Si usted desea más información sobre los recursos bíblicos disponibles de BSF y sobre nuestros grupos de estudio, visite nuestro sitio web www.bsfinternacional.org. Lo esperamos en nuestro próximo estudio. Bendiciones.